Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, FM 99.9, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio El Otro Lado del Espejo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio La Clave, Nuez FM, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Acá estamos una semana más. Hoy está Lautaro Ríos en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y en esta próxima hora los invitamos a disfrutar de la música que nos dejó Enrique Mono Villegas, uno de los pianistas de jazz más importantes de la Argentina, en este año en el que se cumplen 100 de su nacimiento. Los temas que hoy vamos a compartir corresponden a discos que tienen un alto valor, yo diría casi arqueológico, rescatando grabaciones inéditas, por lo que este programa se transforma en una gran oportunidad para asomarse al jugoso universo del Mono Villegas, un pianista argentino excepcional, a veces más conocido como personaje que como músico. Contradictorio y controvertido, lúcido y aclamado, el Mono Villegas es algo más que un gran pianista. Pasó la barrera del tiempo y el éxito, y quizás por eso tiene un calificativo para cada música en cada momento. Su idioma es el jazz, y a través de este programa queremos dejar reflejada la vitalidad de un músico y su música, la potencia casi profética de Villegas, más allá del misticismo y la adulación. personaje entrañable de una Buenos Aires que ya no vuelve. Enrique Mono Villegas es una de las figuras legendarias de la música argentina de cualquier género. Claro que en su caso el género es el jazz, del cual se convirtió en uno de los exponentes más completos. Pero si bien su trayectoria se extiende a lo largo de 6 décadas, Villegas y las variadas expresiones de su personalidad múltiple y cautivante está indisolublemente ligado al Buenos Aires de los años 60 y la primera mitad de los 70, esa ciudad pujante y cosmopolita con un movimiento cultural vasto y en constante ebullición que irradiaba su luz a los demás países de Latinoamérica. Una Buenos Aires que, arrasada por la acción de sucesivos gobiernos que para la aplicación de sus planes económicos y políticos necesitaban como condición indispensable la destrucción de la ciencia, la educación y la cultura, esa Buenos Aires decía, ya no existe. Esa ciudad contenía los happenings y las expresiones de vanguardia surgidas en el Instituto de Itela y en el Centro de Artes y Ciencias, los ciclos de películas que desde el cine Lorraine, el cine Arte o el Teatro San Martín exponían retrospectivas completas de Berman, Fellini, Pasolini o Losey, los bares de corrientes que albergaban discusiones políticas, filosóficas y culturales hasta la madrugada, y las librerías de usados que permanecían abiertas toda la noche. Y para acercarnos más a aquel Mono Villegas, iremos escuchando algunos fragmentos de una entrevista que le hiciera el conocido presentador de radio y TV Antonio Carrizo en el año 1979.
Fue un fenómeno. Cuando hice el famoso concierto en el año 50, que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartók, Brahms y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica porque no sabía qué era yo, si pianista clásico de folclore, de jazz, no sabía que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza.
Y no hay muchos músicos de raza en el mundo, ¿no, Enrique?
Los pocos que hay los conozco a todos y me he hecho amigo de ellos. Esa es una cosa que me llenó de satisfacción.
¿Y cuál es la diferencia entre ser músico de raza y músico?
Bueno, que el músico se dedica a hacer carrera, a ganar dinero, a tocar el piano, si tiene suerte y técnica a toda velocidad, olvidándose por completo del espíritu de la música. La música tiene un espíritu. ¿Por qué te crees que son distintos Debussy a Chopin, a Alban Berg? Porque ellos han puesto su ser entero en eso. Dar lo mejor de ellos mismos para el resto de la humanidad. Pero necesitan tiempo.
Sí, ha habido muchos músicos de esos de raza en la historia de la música. O también con los dedos de la mano.
Muy poquito. No creo que alcancen a 40 desde que empezó la música.
Bueno, sobre este tema vamos a volver en uno de los programas del ciclo. Pero yo te quería más o menos presentarte para que la gente supiera, Enrique, que vas a decir cosas.
Yo tengo una historia.
Porque siempre decís cosas. Sí, siempre, ¿verdad? Y las decís con eso.
Sí.
O hablando,
sí,
eso es el piano.
Lo que pasa
es
que yo me voy a otra cosa como Macedonio Fernández, me llevo una palabra a la otra y entonces me llevo otra imagen así. Que eso es lo lindo, dejarse llevar.
Thank you.
musical, en aquella Buenos Aires convivían el tango nuevo de Salgán, Piazzolla y Cedrón, el incipiente movimiento de rock nacional encabezado por Los Gatos, Almendra y Manal, los aires renovadores que traían al folclore el grupo vocal argentino y el cuarteto Supay, y la crítica social que ejercían artistas de Café Concert como Nacha Guevara, Jorge Suchain o el dúo Gasalla Perciavalle. Desde el jazz que se escuchaba en los boliches, músicos como Jorge Anders, Horacio Malvicino, Alberto Favero, Alfredo Remus y muchos otros contribuían con lo suyo a esta melange cultural, estimulados por las visitas a la Argentina de gente como Joao Gilberto, Stan Getz, Duke Ellington y Cannonball Adderley. Y claro, una personalidad única como la de Villegas se movía a sus anchas en esa ciudad, disfrutando de su modesta notoriedad, que no fue mayor quizás por su decisión de mantenerse inquebrantablemente fiel a los dictados de su musa, sin condescender jamás a propuestas que lo hubieran tornado comercializable. Pero el mono, duende noctámbulo y bohemio, no necesitaba mucho, solo tener siempre un piano al alcance de sus manos.
Decime, ¿dónde naciste?
Y nací en Charca y Agüero.
¿Hijo de quién sos?
De Enrique Ulises Villegas y de Elena Raibó.
¿Qué era, papá?
Fue de todo, pobrecito, y murió. Estudió escribanía y abogacía y se recibió de dentista después. Y después se dedicó a criar gallos de riña y fue director de la asistencia pública de La Plata y ahí murió. En La Plata.
¿Se hizo rico el mundo?
No se hizo rico. Le gustaba la carrera y jamás pudo jugar más de un y uno. Fenómeno.
¿Y mamá qué era?
Fenómeno. No sé, porque yo no la conocí. Y eso me dio una barbaridad de cuando me enteré. Porque en casa, como en todas las casas de familia, llamadas bien o qué sé yo, de un buen pasar, que tenían jardinero, chofer, todas esas cosas, no se decía nada, no había ninguna comunicación. ¿Entendés? No había el afecto, no había. Ha pasado la burguesía, la hipocresía, las cosas, todo estaba prohibido, todo, no se podía hablar. A nosotros nos traían de París. Pero entonces, yo no sabía que mamá murió hablando por teléfono cuando tenía, antes de cumplir los 18 años. A los 17 me tuvo a mí, antes de cumplir los 18 murió. La cuestión que mamá murió, después me enteré cuando yo tenía 6 meses de edad, que así no tuve madre.
¿Y hermanos tuviste?
Tampoco. Uno. Y papá. Me dejó con unas tías millonarias.
Las famosas tías que te criaron.
Las famosas, no, y después me sacó a otra que no me dio ni la hora. Que así yo viví el bien y el mal, ¿sabes?
¿Entendía tu padre lo que hacías con el piano?
Él tocaba la flauta de la armónica de oído y tenía muy buen oído, pero no sé si comprendió lo que yo tocaba. Le dio mucha satisfacción cuando yo estaba con Martín Ledema en Achalá y iba y me veía que me aplaudían, le gustaba a él. Pero no sé si entendía realmente.
Thank you.
Es famosa la frase del Mono Villegas diciendo que para vivir le alcanzaba con tener 30 amigos que lo invitaran a comer a sus casas una vez por mes. Claro que sus amistades excedían y largamente esa cifra, y todos lo recuerdan con ternura y una inevitable sonrisa al rememorar sus ocurrencias. Pero esta frase es una buena muestra del humor de Villegas, teñido de ironía, pero a la vez de una mirada profundamente compasiva sobre la condición humana. Hombre de una cultura rica y variada que abrevaba tanto en los libros como en la calle, Villegas cultivó amistades con Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Sul Solar, Astor Piazzolla, y fue un seguidor de las enseñanzas de Krishnamurti, a quien también conoció personalmente. Nació el 3 de agosto de 1913 en Charcas y Agüero, en plena capital federal, en el seno de una familia aristocrática, y desde pequeño se sintió atraído por la música, que lo condujo de manera inevitable al piano que había en su casa. Fue un encuentro para toda la vida. A los 7 años agarré el piano y no lo largué, contaba. Y siguió diciendo, será el destino de uno, como dice Peralta Ramos. Serás lo que te toque ser y déjate de joder.
Vamos a volver sobre sí, estos temas. Sí. ¿Qué tocaste por primera vez en el piano de tu casa?
Y bueno, toqué por supuesto los ejercicios, y Cerny, Mozart.
Estudiaba
hay una
mucho.
Cosa curiosa que te voy a contar, que siempre lo cuento y no me creen. Hay otra cosa muy linda que me pasa a mí, que yo digo la verdad de toda mi vida, toda la verdad, y la gente cree que es una fantasía a mí que me estoy mandando boletos. Por ejemplo, yo fui el mismo día a la escuela, en la calle Soler, y al conservatorio que había enfrente, que se llamaba Instituto Musical Giuseppe Verdi, dirigido por Arturo Faleni. Y a los 15 días ya tocaba las sonatas de Mozart y no podía leer Nene de Ferreira. Entonces ahora pensé que es mucho más fácil a un niño, por esa, es una esponja de saber el niño, de agarrar las cosas. Sí. Las notas, las negras, las blancas, las figuras, como son 7, y juegan con eso y aprenden.
Es más fácil que aprender a leer.
Porque tiene 27 letras, creo, el alfabeto y las combinaciones.
niño, Villegas fue anotado en el conservatorio al mismo tiempo que en el colegio primario, pero aprendió a descifrar una partitura antes que a leer. Su descubrimiento del jazz llegó poco después, a los 9 años, y cuenta que le fascinó porque tenía mucha facilidad, tenía mucha imaginación, que en el jazz es una materia prima imprescindible. Empezó a dejar los dedos sobre el teclado y el teclado le daba ideas, es decir, el piano lo hizo a Villegas. Enrique tocaba el piano 9 horas por día y la persona que le brindó su primera instrucción musical fue el compositor Alberto Williams, que le permitió ejecutar todos los géneros. Esta formación inicial sería importante para su futuro, ya que sus años tempranos como músico lo encuentran incursionando en la música clásica, la folclórica y en el tango. Y aun cuando luego abrazara el jazz, estas raíces nunca dejarían de hacerse presentes. Cuando tenía solo 19 años interpretó el concierto para piano y orquesta de Ravel en el Teatro Odeón, y un par de años más tarde estrenó la versión original de Rhapsody in Blue de George Gershwin. Para esa misma época descubrió a quien él reconoce como sus maestros espirituales: Art Tatum, Fats Waller, Duke Ellington y Louis Armstrong, aunque luego incorporaría otras influencias como Thelonious Monk y Bill Evans, y tanto su estilo como su repertorio quedarían marcadas para siempre por la impronta de esos cuatro grandes.
La única posibilidad de gozar la música es por uno solo de los sentidos, el oído. Y si no tenés oído, estás listo para la música. Como si no tenés paladar, estás listo para el morfi.
Y si tenés muy fina sensibilidad, aunque no tengas buen oído, podés llegar también a la comprensión de la música.
Sí, escuchándola, escuchando, insistiendo. Entonces te hace el gusto.
¿Cuándo apareció un piano por primera vez en tu vida?
Y en casa estaba ya un piano. Que se llamaba Chrysler, mirá, el nombre del gran violinista.
Claro.
Después lo vendieron, que nada, me hubiera gustado conservarlo, pues no pude. Y después yo, cuando me fui a vivir solo ahí a Tucumán, donde me conociste vos,
claro.
A Tucumán, hiciste lo que viví los 15 años más felices de mi vida.
Entre Florida y Maipú.
Sí, qué formidable.
A espaldas de Radio El Mundo, donde iba Rubinstein.
Sí.
Donde estaban las camisas sobre el piano y sobre las sillas, y los libros en el ropero y en la cómoda.
Sí.
Todo al revés.
Sí.
Pero una cosa te enorgullecía: tu piano seguía tocando si apretabas el pedal después de oprimir la tecla, porque estaba afinado.
Sí, siempre. Eso fue una suerte grande que yo tuve.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Seguimos entonces recorriendo la música del Mono Villegas, que ya en 1941 había dirigido la premier de una obra de su autoría, Jazzeta, con una selección de los mejores músicos de jazz del momento. En 1949 hizo su primera incursión en la música criolla como pianista del dúo Martínez Ledesma, reemplazando nada más y nada menos que a Horacio Salgán, y luego grabó para el sello Music Hall con los hermanos Ábalos un repertorio netamente folclórico.
Y se acaba. Y se va la segunda.
Pero lo suyo era el jazz. Fue socio fundador del Bob Club argentino, que nucleaba en sus reuniones quincenales a los solistas más sobresalientes del jazz argentino de la época y que impulsaba las tendencias modernistas frente a los tradicionalistas agrupados en torno del Hot Club de Buenos Aires. En 1952 grabó un disco doble con 4 temas para el sello Music Hall, el primero bajo su propio nombre, titulado Enrique Villegas más Ritmo. A mediados de los años 50, Su reputación era tal que el Mono Villegas se convirtió en uno de los primeros músicos de jazz argentinos de exportación, mucho antes que gente como Lalo Schifrin o Leandro Gatto Barbieri decidieran tomar ese camino. En ese momento fue contratado por la discográfica Columbia y viajó a Nueva York con un contrato por 5 discos. El Mono llegaría a realizar solo 2. Introducen Villegas en el 55 y Very Very Villegas al año siguiente, con el acompañamiento de Milt Hinton y Cozy Cole, 2 prestigiosos músicos de sesión que habían tocado con Cab Calloway y Louis Armstrong. Pero, claro, a la compañía por ese entonces no le cerraba un jazzero argentino que destilaba swing y además se mezclaba desprejuiciadamente con los músicos negros. Le propusieron entonces grabar temas del compositor cubano Ernesto Lecuona y ese fue el fin de la relación Villegas-Columbia. Nunca me arrepentí de no haber seguido en Columbia por haberme negado a tocar otra cosa que no fuera jazz, diría tiempo después. Sin embargo, Enrique permaneció en el exterior durante 8 años, acumulando experiencias de todo tipo, desde tocar en el Festival Pablo Casals de la Universidad de Puerto Rico y dar conciertos en Europa, hasta pasar privaciones en Nueva York, donde se dice que intentó suicidarse por un amor frustrado. Argentina recibió el apodo con el que pasaría a la posteridad, quien lo bautizó como el Mono, supuestamente haciendo referencia a su aspecto físico, fue un crítico de la recordada revista Primera Plana, Rodolfo Arizaga. Enrique se burlaba de esta denominación diciendo que será porque imito muy bien a los seres humanos. Cuando retornó a Buenos Aires, Villegas formó un trío con Jorge López Ruiz en contrabajo y Eduardo Casalla en batería, y luego vendría una segunda formación con Alfredo Remus y Néstor Astarita. El trío le permitía exponer a sus anchas todo el tremendo bagaje de su formación jazzística y su pasión inagotable por la improvisación. De este periodo provienen las grabaciones que ahora estamos compartiendo, realizadas durante los años 64 y 65 en las antiguas instalaciones de Radio Municipal, ubicadas debajo del Teatro Colón. Si bien no fueron grabaciones pensadas como disco, presentan a Villegas en todo su esplendor, realizando un verdadero paseo por la historia del jazz a través de sus compositores preferidos como Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kerr, Fats Waller, Hoggy Carmichael, Roger Hart y muchos otros. Villegas pertenece a una era donde lo que contaba no era tanto el virtuosismo, sino la musicalidad. La capacidad de imprimir un estilo personal a la interpretación y reinventar melodías que han sido tocadas una y otra vez, utilizándolas como plataforma de lanzamiento para la exposición de las ideas propias y de los sentimientos. Todo el romanticismo, el humor, el refinamiento y la arrolladora personalidad de Villegas quedan de manifiesto en estos temas. Remus recuerda que la característica principal de tocar con Villegas era que nunca había nada premeditado. Todo era absolutamente inesperado, pura improvisación. Con él no existían los ensayos, y aun cuando alguna vez nos juntamos a ensayar, como para esas actuaciones que comentaba en Radio Municipal, después en el momento de tocar salía con cualquier tema menos los que se habían ensayado. Inclusive por ahí atacaban con temas antiquísimos que solo los conocía él. Musicalmente, lo que realmente tocaba maravillosamente bien eran las baladas, ese era su fuerte. Era un gran baladista, yo lo recuerdo así, como que se suspendía en el aire y creaba un gran clima. Tenía la posibilidad de manejar los silencios, que en la música es lo más difícil. Suele suceder con los mitos, en Villegas el personaje llegó a eclipsar al músico. Es mucha más la gente que lo conoce que la que realmente lo ha escuchado. Eso también sucedió porque Villegas, conversador ocurrente e incansable, hizo un descubrimiento cuando regresó al país en los años 60. En los boliches de jazz, muchas veces el ruido de las copas y las conversaciones relegaba la música a un segundo plano. Entonces, el mono descubrió que la gente comenzaba a guardar silencio cuando él hablaba, y de esa manera prestaba luego atención a la música.
Mi vida me he privado de las cosas que no me gustan, porque yo con un piano con lo que yo quiero, si tengo un piano. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas: los que no tocan nada, que son los que más escucha el público; los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante; y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo hasta un segundo antes de morirse. Sucediendo. Con la música está sucediendo lo que decía Aldo Huxley en Un Mundo Feliz. Totorridaje, porque la gente cree que cuanto más fuerte es mejor. No sabe que se están destruyendo los tímpanos y quedándose sordos. Y que el artista de la orquesta ahora es el sonidista, no los músicos.
ese sentido, el programa de hoy intentó ser un acercamiento al Villegas músico, permitiendo apreciar la verdadera dimensión de su talento y sus diversos amores, aunque casi siempre vivió solo y era un fanático del cine y la literatura. Camus era una de sus lecturas preferidas, pero la música fue la gran pasión que lo guió a través de toda su existencia. Decía que la vida es lo más maravilloso que existe, pero lo frustrante del presente es que muy pronto se convierte en pasado, y el futuro es siempre incierto. El único futuro cierto es la muerte. El Mono falleció el 10 de julio de 1986 mientras realizaba ejercicios de rehabilitación para recuperarse de una caída que le había producido un quiebre de cadera.
Nací en Charcas y Agüero. Estoy en Charcas, en Ecuador y Charcas. Así, si llego a morir acá, que casi muero la otra vez, me hubiera completado un poco, me hubiera acercado a la felicidad que decía Balzac. Se puede considerar un hombre feliz el que nace y muere en el mismo cuarto. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Y también he dicho, si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. Tengo gran curiosidad, porque amo la vida. Imagínense que sea verdad una de las teorías. ¿Sabe lo que me pasa? Es que cuando me muera yo, lo escucho Paganini tocar el violín. Lo escucho a Beethoven improvisando y qué sé yo. Voy a tratar de que Mesalina me lleve el apunte.
Los comentarios de este programa están vertebrados a partir de una nota de Claudio Kleiman para el periódico de Buenos Aires Página 12, en tanto que los temas que escuchamos pertenecen a una colección publicada por ese periódico Página 12, que debo agradecer a Carlos de Iorio, quien gentilmente me hizo llegar los tres discos, mientras que la samba con que abrimos la segunda parte del programa pertenece al disco Villegas Folklore, editado en 1952, que me proporcionó Rolando Moro. Por último, los fragmentos de la entrevista a Enrique Villegas fueron obtenidos del sitio ibox.com. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet para volver a escuchar el programa o uno de los anteriores, www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Lautaro Ríos de la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este mismo horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf de Neuquén, Radio Antena Libre General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vallés de Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio El Otro Lado del Espejo en Granulés, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile a través de Océano FM en Ancud, en la isla de Chiloé, en El Salvador Radio La Clave de la ciudad de San Salvador, en Venezuela Nuez FM desde Barquisimeto y en México Radio Tierra y Libertad de Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Sur. Un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.